las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Unos 1.000 vecinos pasarán la noche fuera de casa tras ser desalojados por el incendio declarado esta tarde en el límite entre las provincias de Teruel y Castellón. Los medios terrestres trabajan con el apoyo de la UME contra las llamas, que siguen sin control y que tienen ya un perímetro de unas 800 hectáreas. En esta linterna hemos hablado con el alcalde de Montanejos, una de las localidades evacuadas. Miguel Sandalinas nos ha dicho que les han desalojado de forma preventiva por si la cosa se complica durante la noche.
Y el miedo es, el desalojo de Montana, pues es un desalojo preventivo por si el viento de poniente mañana pues desvía el fuego, que inicialmente parece que había tirado hacia la zona de Olva, de Teruel, pues bajaba más hacia lo que es Montanejos y la Sierra de Espadán. Si la noche, me imagino, no responde a los parámetros habituales, pues es mejor desalojar por la tarde que no tener que desalojar corriendo a las 4 de la mañana, ¿no?
La otra noticia de la noche vuelve a poner el foco informativo en el bloqueo del Poder Judicial, y es que hoy uno de los vocales, Álvaro Cuesta, ha enviado un mensaje a sus compañeros del llamado Bloque Progresista. Les convoca una reunión mañana para decidir si dimiten todos a la vez. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. De esta forma busca forzar la renovación del CGPJ, que se quedaría sin el quórum suficiente para convocar los plenos. Según ha podido saber la cadena COPE, algunos de esos vocales han respondido ya a Cuesta que ellos no se plantean renunciar, al menos por ahora. Veremos, en cualquier caso, en qué queda este movimiento, que llega cuando el presidente Rafael Mozo todavía tiene que decidir si acepta o no la dimisión que le ha presentado Concepción Sáez, una de esas vocales progresistas.
No dejamos de hablar de la justicia, porque mañana se celebrará una nueva reunión negociadora entre el Ministerio y los letrados de la Administración de Justicia. Buscan un acuerdo que ponga fin a la huelga, que cumple ya 2 meses y que ha obligado a suspender más de 356.000 juicios. Patricia Rossetti.
9 semanas y media de huelga y en torno al 80% de los letrados judiciales mantiene el paro desde el 24 de enero. Tras romper las negociaciones con justicia, tuvieron que acudir a Hacienda para que les escuchen y empezar a negociar. Y empezaron la semana pasada. Los principales perjudicados, los ciudadanos, que ven cómo se retrasa la solución a sus problemas y cómo no pueden disponer de su dinero por estar paralizado en las cuentas judiciales. Necesitan documentos para determinadas gestiones. Aumentan las deudas de muchos porque no pueden levantar el embargo de nóminas para pagar o no pueden renegociar hipotecas, además de impedir en recibir indemnizaciones o pagar pensiones a menores. Y cuando se solucione la normalidad, no se recuperará al menos hasta el año que viene, decía en Herrera en COPE el presidente del Colegio Nacional, Ernesto Casado.
Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar al 200% si es necesario para intentar que los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes, pero evidentemente consideramos que antes de final de año no va a llegar. Realmente es una situación muy difícil de resolver.
Si el juzgado no funciona, no cobra nadie.
Las calles de París se han vuelto a llenar de manifestantes en la novena jornada de huelgas. Se movilizan contra la reforma de las pensiones en toda Francia, reforma que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Las imágenes y los sonidos de la jornada los están protagonizando los más radicales. Centenares de personas han quemado contenedores, han montado barricadas, han dañado mobiliario urbano, hasta el punto de que los disturbios han dejado más de 172 detenidos y 149 policías heridos. Las autoridades han registrado 140 incendios solo en la capital, en París. Los sindicatos franceses han vuelto a convocar otra jornada de protestas para el próximo martes. No abandonamos el exterior. Te cuento que los líderes de la Unión Europea han aceptado relajar las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda. De esta manera, los propios gobiernos serán los encargados de fijar sus sendas de ajuste presupuestario. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Así se desprende, sí, del texto de conclusiones, aunque los detalles se cerrarán en los próximos meses. El marco fiscal mantendrá los límites actuales del déficit en el 3% del PIB y la deuda en el 60%, pero la novedad es que serán los propios gobiernos los que diseñen sus sendas fiscales. Eso sí, dentro de una metodología común que se elaborará aquí, en Bruselas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, exponía así la idea central.
Of course, we also need large public investment in infrastructure.
Necesitamos grandes inversiones públicas en infraestructuras y para eso necesitamos finanzas públicas sostenibles. Este es el objetivo de las reglas que se adecúan, en otras palabras, de la gobernanza del marco económico. Esta noche hemos conocido las líneas maestras. Ahora le toca a la Comisión hacer una propuesta formal en cuestión de semanas.
Mañana estaremos muy atentos a los datos de crecimiento económico de 2022 que publica el Instituto Nacional de Estadística. El adelantado se situó por encima del 5%. De cumplirse, estaría por encima de las previsiones del gobierno y de los principales organismos internacionales. Marta Ruiz.
El dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística dejó un repunte de la economía del 5,5% en 2022. Mañana tendremos el dato definitivo, pero esas cifras adelantadas ya mostraban el debilitamiento de la actividad durante la segunda mitad del año pasado, sobre todo por la caída del consumo de los hogares y de la inversión, algo coherente en un contexto de precios elevados. La inflación terminó el año con una subida media del 8,6% y por el encarecimiento del crédito. España aún no ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia. Somos el único país de la eurozona que no lo ha conseguido. Podríamos llegar en la segunda mitad del año, según previsiones del Banco de España, que espera que la economía crezca este año un 1,6%, lo que supondría sin duda un importante freno con respecto al año pasado.
Y hoy se ha presentado la campaña Por Tantos, de cara a la declaración de la renta, que comienza en un mes. Es importante recordar toda la labor que hace la Iglesia. Nuestra ayuda es fundamental en un momento en el que la sociedad pasa por una complicada situación económica y social. Nacho de Gamón.
4 millones de personas se benefician cada año de los fondos que la Iglesia recibe a través de la X de la Iglesia. Es el caso de Alina, Ruth, Ramón, José y Ángela, los 5 rostros de la campaña Por Tantos de este año.
Era profesora en Ucrania.
Nos dieron una grúa de un tercer abajo, quedé lesionada por vida.
El maltrato te marca para el resto de tu vida.
Me sumergí en el mundo de las drogas.
Si no fuera por el comedor social de la Iglesia, ahora mismo yo no podría vivir.
Iglesia, ayudo buscando casa.
Mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Estoy en un piso de la Iglesia y estoy independiente.
Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Y es que la labor de la Iglesia genera, ante todo, esperanza en la sociedad, como ha explicado el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Balad.
La Iglesia, en este contexto de ruido, de polarización y de dificultad, aporta esa palabra de ternura, de esperanza, de optimismo y sobre todo que tiende puentes con la sociedad, que entendemos que está muy necesitada de ello.
Por eso la campaña Por Tantos es un enorme gesto de solidaridad que cabe en una casilla.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¡Uoma!
Que hablo de Cuba, oigo esto y se me pone la piel de gallina. La historia de hoy nos lleva hasta Cuba. En 1940 nació Ana María Bacardí. Te suena el apellido, ¿verdad? Una mujer que dedicó gran parte de su vida a ayudar. Cuando cumple 20 años, por circunstancias políticas, se exilia en España. Aquí conoció a su marido, Juan Ángel Regojo. Forman una familia, tienen 5 hijos. Desgraciadamente, en 1998, Ana María Bacardí fallece en un terrible accidente de tráfico. Pasan unos días y de repente sucede algo increíble. Empiezan a llegar cientos de cartas de todo el mundo a la casa de la familia. Querían agradecer toda la ayuda que Ana les brindó a lo largo de su vida. Ahí se dan cuenta de que la labor de mamá tenía que continuar. ¿Cómo? Mediante la Fundación Fabre. Así ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues sí, Ana María dedicó toda su vida a su familia y a sus amigos, pero también a echar una mano a los más necesitados. Para ella era imprescindible que todos tuvieran las mismas oportunidades. Por eso, cuando falleció a los 58 años, la gente a la que había ayudado quiso mostrar su agradecimiento y comenzaron a hacer eso que destacabas tú, empezaron a enviar cartas a la familia para consolarlos, para arroparlos también. Estos, sorprendidos por todo el cariño que estaban recibiendo, pues decidieron crear la Fundación Fabre, que es el acrónimo de Ana Bacardí de Regojo, el nombre completo de Ana María. Gracia es una de sus hijas, es además la presidenta de la fundación y nos cuenta cómo fueron los inicios.
Madre Ana Bacardí muere muy de repente, joven, y a su muerte de repente empezaron a llegar a casa a mi padre y a todos nosotros un montón de cartas de gente que había ayudado a mi madre. O sea, sabíamos que mi madre era buena, pero vamos, que tenía una dimensión bastante importante. Entonces, para hijo, esto no lo podemos perder, entonces se le ocurre constituir la fundación.
Esta institución se dedica a prestar ayuda por todo el mundo, aunque sobre todo trabajan en Bolivia, Guatemala, Perú, Cuba y Costa de Marfil. El primer proyecto que llevaron a cabo al poco de crear la fundación fue en Cuba, sí, el país donde nació su madre.
De hecho, mandaron varios contenedores con ayuda para que gente que no tenía nada para comer pues tuviera la posibilidad de hacerlo. Este fue el primer proyecto propio que fueron compatibilizando con donaciones a otras entidades. Y como nos dice Gracia, ya no pudieron parar de ayudar.
La gente nos solicitaba ayuda para sus fundaciones, entidades, para distintos proyectos. Entonces después, al cabo de unos años, ya con personal en la fundación, ya pudimos hacer nuestros propios proyectos. Y una vez que hicimos el primer envío, se empezaron a surgir, porque una vez llegadas allí, a la edad de partirlo, empezamos a conocer otras realidades. En cuanto empiezas, es un no parar, que no sabes ya dónde atender.
Conforme ayudaban, crecían las necesidades que tenían que cubrir y con ello los proyectos. Desde la ayuda a personas discapacitadas hasta el voluntariado con los más jóvenes. Por ejemplo, las becas a la niña. Un programa en el que el objetivo principal es ayudar a niñas que por diferentes causas no han tenido la opción de estudiar.
Mira, precisamente una de ellas es Mayeli. En su caso, dejó la escuela cuando se quedó embarazada y a día de hoy es su hermana quien está recibiendo esta ayuda.
Quería seguir estudiando, pero no pude. Pero ahora me doy cuenta que el estudio es muy importante porque ahora soy madre de mi bebé de año y medio y me cuesta mucho ir a lugares con él, como ir al centro de salud, a hospitales.
Son de Guatemala, uno de los lugares de actuación de la fundación. Allí es muy frecuente que ocurra lo que le pasó a Mayeli, que las niñas abandonen la escuela. Y si encima se encuentran en áreas rurales y son madres, pues ya ni te cuento.
Pues sí. Costa de Marfil es otro de los países donde la Fundación Fabre está trabajando. Hace poco construyeron allí varios centros médicos que les permitían pues atender a pacientes de todo tipo, además, desde personas con VIH hasta niños que tienen pues cualquier tipo de infección o patología.
Bolivia también recibe ayuda de la Fundación. Desde que trabajan sobre el terreno, la vida de muchas familias es mejor. La hermana Simeona Guzmán lo cuenta emocionada. Dice que les han ayudado en todos los sentidos.
A mí me ha ayudado con los hermanos que trabajemos bien. Nos ha ayudado en todo. Por ejemplo, cómo cuidarnos de la violencia. Cómo tenemos que ser. Cómo del COVID podemos cuidarnos. Cómo podría ser del cáncer. Cómo podemos cuidarnos. Cómo podemos hacer nuestros proyectos también de la protección. Eso también nos ha ayudado.
Son muchos los proyectos en los que trabajan los voluntarios de la Fundación Fabre por diferentes países, como destacábamos. Y aquí en España también, también actúan, colaboran con bancos de alimentos, con colegios también, con residencias de mayores. Gracia nos ha explicado cómo es ese voluntariado.
Por una parte tenemos voluntariado, por otra parte tenemos lo que llamamos educación para el desarrollo y sensibilización, que se trata un poco de sembrar valores de solidaridad, empatía con la gente más necesitada. O sea, un poco a través de dar a conocer la situación de pobreza y las desigualdades e injusticias de los países del sur, darlo a conocer en los países del norte y que surja de alguna manera un cambio de actitudes en la ciudadanía.
Una de esas acciones, por ejemplo, se llevó a cabo en una residencia de Navarra. Un grupo de jóvenes visitaron voluntariamente este centro de la mano de la Fundación.
Fue toda una experiencia, un espacio para compartir y también para cantar.
¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé!
La Fundación Fabre ha cambiado la vida de muchas personas por todo el mundo y su intención es no parar. Por eso, cuanta más ayuda reciban, a más gente ayudarán. En su página web explican cómo podemos echar una mano. www.fundacionfabre.org.
En la página web hay una parte que es colabora, ahí está, se puede inscribir uno para hacerlo anual, mensual, trimestral, la cantidad que uno quiera, una cantidad específica, una donación única, todo a través de la página web.
Sube. Fundación Fabre, una fundación familiar que ayuda a personas por todo el mundo, que es el legado de Ana Bacardí, una mujer cubana que se exilió en España, que formó una familia. A mí esto de la fundación me lo presentó una de sus hijas, mi amiga Ana. Nunca dejó de echar una mano a quien lo necesitaba y sus herederos tampoco lo van a hacer. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. Fíjate qué música. Te escucho mañana en Mediodía Copé.
Gracias a ti, Ángel. Chao, chao. Hasta mañana.
Se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. No hay nada que me dé más pereza que un artista que trata de salvar la falta de talento con argucias comerciales. Hay múltiples casos, como ese gran creador que se presentó en Arco hace unos años con una escultura de Franco con gafas de sol metido en una nevera de Coca-Cola. Magnífico. Ahora resulta que una escritora catalana con nombre de Ron Blanco, Julia Bacardit, ha prohibido por contrato la traducción al castellano de su último libro. Lo ha explicado así: no quiero contribuir a la bilingüización de la literatura catalana. Yo creo que lo que quiere es convertirse en otra mártir del independentismo catalán, pero ¿quién seré yo para opinar? Por cierto, tiene un ensayo anterior y vendió más en castellano que en catalán. Pero esto es normal, porque es la diferencia entre querer que tus libros se lean mucho o que se lean poco, de 450 millones a solo 9. Faltaría más, ella es libre para hacer lo que quiera, pero no sé qué pensaría Josep Pla. Ni siquiera sé si esta es la mejor forma de promocionar el catalán, que es una bellísima lengua cuando no la patrimonializan los de siempre. Lo de esta señora no es literatura, es ideología y sectarismo. En catalán, en castellano y, como diría Carol Rovira, en la China popular.
Hasta mañana, Juan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil, pero los 104 Herrera.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual. Tomad nota lo de deporte. En 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
588 en el primer sorteo, 049 en el segundo, 646 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia. No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández, otra vez.
¿Qué tal, Ángel?
Buenas noches.
Buenas noches. Y quiero empezar este resumen por la charla que hemos mantenido en esta linterna con el cardiólogo José Luis Zunzunegui, jefe de la unidad de hemodinámica infantil del Gregorio Marañón. Ha conseguido él y su equipo salvar la vida de Alicia. Es una recién nacida que solo pesa 800 gramos y tiene un problema de corazón. Ha sido operada con una cirugía sin bisturí y es una técnica pionera.
Hay un vaso que comunica las dos grandes arterias que salen del corazón y cuando nace el bebé, pulmones empiezan a funcionar y entonces ese ductus se tiene que cerrar. Si no se cierra, pasa demasiada sangre al pulmón, produce edema pulmonar y pasa poca sangre al resto del organismo. Esto es entrar por la vena femoral que está en la ingle del bebé con una micropunción y con material miniaturizado, tapar ese conducto con un tapón especial, muy pequeñito, y bueno, conseguir evitar la cirugía.
Y ha sido increíble, todo un éxito.
Increíble.
La operación que viene además lo ha explicado y Alicia ya se está recuperando. Y este jueves también estamos muy pendientes del incendio entre Castellón y Teruel que ha obligado a desalojar a 800 vecinos por el peligro de las llamas. El alcalde de uno de esos municipios afectados, Montanejos, es Miguel Sandalinas y nos ha dicho en la linterna que es una zona a la que se está quemando de alto valor ecológico.
Pues la zona es preciosa, bonita de verdad, pero verdaderamente llena de vegetación, muy llena de vegetación. Tenemos a lo mejor una pequeña suerte, ¿no? Que en ese entorno natural tan bonito hay también un pantano, que además es cuando hay incendios por otro lado es el que se viene a beber para poderlos apagar. Esperamos que eso haga que pues los medios aéreos puedan trabajar con mucha más rapidez, ya que es cargar y descargar, ¿vale?
Se refiere a los medios aéreos, a ver si con suerte esta noche no se siguen extendiendo estas llamas y mañana por la mañana enseguida siguen extinguiendo ese fuego. Y nos preocupa también el colapso de la justicia por la huelga de los letrados. Se cumplen 2 meses de los paros que han bloqueado más de 350.000 juicios y la situación puede ir a peor. Nos lo ha advertido en Herrera en COPE Ernesto Casado, que es el presidente del Colegio Nacional de Letrados.
La normalidad prácticamente no sería posible este 2023, ¿no?
Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar al 200% si es necesario para intentar que los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes. Pero evidentemente consideramos que antes de final de año no va a llegar esa normalidad. Realmente es una situación muy difícil de resolver.
Y otra de las noticias del día, la que estamos contando aquí en COPE, la situación tan complicada.
No sé si complicada o surrealista.
También, un poco las dos cosas que se está viviendo en Torrelodones, en Madrid, tras la entrada en vigor de la ley trans.
¿Dónde? Durante...
En Torrelodones, uh-huh, en Madrid, tras uh-huh la entrada en vigor de la ley trans. Durante las oposiciones a policía se han realizado las pruebas físicas. Yo soy profesional, Ángel. Yo tiro para adelante. Un aspirante se inscribió como hombre, pero hizo las pruebas diciendo que era una mujer. Unos días antes había registrado en el ayuntamiento un poder notarial en el que lo afirmaba. Así que otro de los opositores nos ha contado en Mediodía COPE el grave perjuicio que ha hecho al resto de aspirantes.
Él tiene un desempeño bastante notable en todas las pruebas. Si hiciera las pruebas con los tiempos que tenemos los hombres, habría tenido una muy buena media. Claro, si le cuentan los tiempos de las mujeres, pues tiene una nota sobresaliente, claro, algo que afecta a todos los opositores.
Y llegados a este punto, Ángel, ay, y a pesar de todo lo que me hace sufrir...
Toda la vida domando potros... Y siempre tengo la cuadra llena.
Correcto. Pues llegados a este punto, ahora me voy a arrepentir de lo que te voy a decir. Quiero pedirte que no me dejes nunca sola durante las voces
correcto
del día. Jamás pensé que iba a decirte esto, pero es que estoy muy dolida, Ángel, porque tú te podrás quejar más o menos de la música que te pongo a diario. Estoy acostumbrada ya mucho a tus lloros, pero por lo menos me dejas hablar y contarte las
con
noticias.
Respeto.
Claro, es que escucha lo que ha hecho hoy Rubén Corral. De vez en cuando aparecen informaciones.
Por mí ya puedes.
Vale, pues entonces, viendo cómo te gustaba... Tú nunca me mandas callar, y eso te lo tengo que reconocer.
Tú da ideas.
Ya lo sé.
¿Cómo es eso de alguien vendrá que bueno me hará?
Exactamente.
Pues ya está.
Exactamente. Y cierras esta linterna con la maleta y a la mano, porque mañana prontito te vas para Granada. Resulta que vas a recoger el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón de Guadix. Y esta tarde he estado cotillando y viendo la lista de premiados que hay. Lo que no entiendo es por qué te lo dan a ti.
Sí, yo tampoco. O sea, uno ve la lista y ve a Iñaki Gabilondo, a Carlos Herrera. El año pasado se lo dieron a Pepa Bueno, la directora del País, que durante años fuimos competencia a estas horas en la radio y en la cadena SER. Y mañana me lo dan a mí.
¿Vas a estar a la altura?
Por favor.
¿Has preparado un discurso?
Todavía
¿Qué
no.
¿Qué traje te vas a poner?
Todavía no. Pues
¿corbata?
No. Pues mira, la llevaré en la mochila.
¿Sí?
Y en función de cómo esté la cosa, yo pregunto cuál es el dress code que se dice. Y en función de eso me pongo la corbata o no, lo que me digan. Lo que vale, me diga el señor alcalde de Guadix, que es el que me ha invitado y me comunicó que me daban el premio. Así que encantado. Muchísimas gracias y pa'lante.
Vale, perfecto.
Dicho lo cual, triunfaremos.
Eso, no hay duda.
Por favor, vamos a hacer ahí la linterna en directo, además, y justo después nos dan el premio.
Pues nos lo cuentas. Y mientras llega el partidazo Joseba Larrañaga, quiero apagar esta linterna con Franco Battiato.
Hombre.
Tal día como hoy, hace 78 años, el músico nos dejó, eso sí, en 2021, tras una carrera musical extensa y llena de éxitos.
Yo quiero verte danzar.
Me encanta.
Pues disfrútala, es mi regalo.
Desierto. Me lo merezco. Joseba Larrañaga, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Teniendo en cuenta la calidad periodística, la calidad humana, el cuajo, la profesionalidad, la ilusión, es un premio perfectamente merecido para
ti. Lo sé.
Pero yo sé.
Solo por eso, tío. Me ha dicho 6 o 7 cosas nada más.
Exacto, sí, pero es que no quiero explayarme más para que no se note demasiado. Es que como parecéis los Roper vosotros dos, digo, voy a darle un poquito de cariño aquí al director.
Esta es Mildred
total.
¿Qué nos trae, Joseba?
Es la Euskal Mildred, ¿eh?
Sí,
con cariño.
La portugaluja Mildred.
Sí, señor. Bueno, pues que en el caso Negreira, ya se está contando durante todo el día que la UEFA estrecha el cerco al Barça, que abre una investigación paralela, que podría suponer que le prohíba participar en las competiciones europeas, pero eso todavía está muy en el aire. Vamos a ver en qué termina todo esto. Y que afortunadamente ya rueda el balón. Ya hemos visto primeros partidos internacionales. Por ejemplo, Inglaterra ha ganado 1-2 en Italia y el bombazo ha llegado a ultimísima hora desde Alemania. El Bayern se ha cargado a Julian Nagelsmann, al entrenador. Y no sabemos muy bien por qué, porque ganó los 8 partidos que ha jugado la Champions, incluyendo la eliminatoria contra el PSG. Está segundo a un punto solo del Dortmund. Bueno, pues cuando nadie lo esperaba, Julian Nagelsmann, adiós, y parece que llega Thomas Tuchel.
Qué bueno. Pues te escucho nada en 3 minutos, Joseba.
Muy bien, disfrútalo mañana, un abrazo.
Venga, gracias, amigo.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Esta semana, prueba el atún claro en aceite de oliva Día Mar y Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,95 el pack de 6. Nueva calidad Día. Confirmada.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.